soy María Seoane. Voy a leer el capítulo 1, llamado El laberinto, del libro, de mi libro, El enigma perrota, editado en octubre de 2011. De Hijo del Poder a Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. A las 3 de la tarde del lunes 13 de junio de 1977, después de levantarse de una siesta, Rafael Perrota salió de su casa de la calle Quintana en el barrio de La Recoleta. Aquella mañana, como siempre, había leído los diarios con avidez. Habrá hecho una mueca al ver en el cronista comercial que el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Mancera habían decidido romper relaciones con la República Democrática de Corea, o al ver cómo su amigo, el ministro de Economía José Alfredo Martínez Dios, explicaba que en la Argentina no había un gobierno dictatorial que oprimía o perseguía a personas solo por el hecho de que sus ideas fueran contrarias al régimen. Y luego, Perrota, ¿habrá salido de su casa, como dijo, con el propósito de cumplir con la caminata diaria recomendada por su médico? Tal vez, porque estaba vestido con un traje derecho, de casimir espigado claro, una camisa de voile color pastel y zapatos abotinados marrones marca Bali, llevaba, como siempre, la alianza de oro. Elena Bengolea, 21 del 9 de 1946, y un reloj Omega de acero inoxidable, un bolsito con sus documentos, la agenda telefónica, dinero, varios juegos de llaves, unos anteojos para sol y otros plegables para leer. Aunque había pronóstico de lluvia sobre Buenos Aires, salió sin paraguas. 2 horas pueden ser eternas, pueden, por ejemplo, convertirse en la frontera imprecisa y azarosa entre el ser y la nada, entre la vida y la muerte, entre lo real y lo irreal. Pueden marcar el paso de la calle a una cueva, al limbo, a la oscuridad sin fin. Porque a las 17:30 sonó el teléfono en Quintana 537. Preguntaron por la mujer de Perrota, Elena Josefina Bengolea, dijeron. No estaba. Atendió su hijo Rafael María. Soy Carlos, tenemos secuestrado a Rafael Perrota. Andate a la puta que te parió, gritó Rafael y colgó. El teléfono volvió a sonar. No lo tomen joda, esto va en serio. La prueba está en el baño de hombres del bar La Fe, en Santa Fe y Ayacucho. Ni se le ocurra llamar a la policía o a la prensa porque matamos al viejo. Deme un número nuevo para comunicarnos, exigió el tal Carlos. Rafael hizo silencio. Necesitaba unos minutos para poder aceptar que el tipo del teléfono decía la verdad. No podía comprobarlo aún. No tenía noticias de su padre. Por las dudas, siguió el juego. No tenemos un nuevo número, respondió Rafael. Lo vamos a llamar a la casa de su hermano Santiago en Figueroa Alcorta. Rafael entendió que sabía mucho de su familia, pero no todo. No hay teléfono ahí, dijo. ¿Usted tiene teléfono? No. Ya vamos a buscar dónde llamarlo, dijo Carlos y cortó. A su regreso, Elena escuchó el relato de Rafael. Intentaron calmarse, demorar la pesadilla, pero no podían dar con Perrota. Como sucede en estos trances, pasaron primero de la incredulidad a la desesperación y luego a la acción frenética de pedir ayuda. Comenzaron con los amigos que frecuentaba Rafael Perrota. Trataron de ubicar a Mancera, a Martínez Dios y al general José Carlos Olivera Robert, por entonces secretario general del Estado Mayor General del Ejército. A la búsqueda se sumó el hijo menor de los Perrotas, Santiago. Cerca de las 18:40, ambos hermanos salieron rumbo al bar La Fe. A las 19 sonó de nuevo el teléfono. Atendió Elena. Era el tal Carlos que reiteró las amenazas y prometió llamar en una hora. A las 19:30, Rafael y Santiago regresaron con las manos vacías. No encontraron ningún mensaje en el bar. Elena, en tanto, se comunicó con la esposa del general Olivera Robert y con Martínez Dios, que aceptó reunirse esa misma noche con Santiago. Elena ya había escuchado los consejos del general Jorge von Stecher. Lo más seguro era contratar a la agencia de seguridad Intermundo para negociar con los captores. Cuando Carlos volvió a llamar a las 20:30, los Perrotas ya estaban rodeados de buenos amigos y familiares. Guido Caserta, Enrique Loza Semprún y la hermana de Elena, María Rosa. Atendió a Rafael. Lo sorprendió cierta cordialidad de Carlos. No había ningún mensaje en el bar, dijo Rafael. Tendré una nueva prueba. El próximo llamado será a la casa de su exmujer. Su padre nos dará el teléfono. Tiene una hora para llegar hasta ahí con $200,000. Entre las 21:45 y las 22, Rafael se instaló en el domicilio indicado. Carlos volvió a llamar. Era evidente que los secuestradores tenían la ficha completa de la familia. Carlos le indicó que fuera al bar a buscar la prueba de que tenían a su padre. Ya sabe, si hablan, el viejo muere. Son $200,000. El plazo para entregar el rescate es el jueves 16. No disponemos de tal cantidad de dinero, dijo Rafael. Yo creo que sí, aseguró Carlos, y cortó. Rafael y Guido Caserta volvieron al bar La Fe. El mensaje estaba escrito en el margen superior de la tapa de un ejemplar de ese día del diario vespertino La Razón. Rafa, estoy bien. Cumplí instrucciones recibidas y a recibir. Estoy tranquilo, Cacho. Junto al diario habían dejado la medalla de socio del Jockey Club de Perrota. Para Rafael era una prueba irrefutable. Hacia la medianoche, Carlos volvió a llamar. ¿Vio que va en serio? Ironizó. Queremos $200,000 para el jueves. El doctor Perrota está de acuerdo con esa cantidad. Vamos a estar en contacto. Usted tiene que estar en ese teléfono todos los días. De 11 a 12 y de 20 a 21. Todos los días. ¿Me entiende? Fue la última comunicación del 13 de junio. No lejos de allí, Santiago se reunía con Martínez de Oz. El tío Joe, como a veces lo llamaba Perrota, sugirió que la familia hablara con el ministro del Interior, el general Albano Ayllindegui. Aún no lo sabían, pero los enviaban a una vía muerta. Porque esa tarde nubosa del otoño del 77, una patota militar había arrastrado a Perrota detrás de los portones negros del batallón 601 de la inteligencia militar a pocas cuadras del bar La Fe para torturarlo hasta que diera nombres, direcciones, fechas, citas, hasta que pidiera perdón, perdón, señor, perdón, como un adolescente pescado infragante en ritos prohibidos. O mientras unos extorsionaban a la familia, otros ya lo habían depositado en ese reino de tinieblas que era Campo de Mayo. O lo habían tirado en otra cueva polvorienta, impenetrable a la condición humana, donde Perrota no pudo, no quiso creer en esa maldita suerte que lo llevaba a ser abandonado por sus viejos amigos de parrandas y juegos de golf y de tenis, de tertulias en el Jockey Club y en los salones preferidos de la oligarquía. Fue allí donde dijo llamarse Rafael Andrés Tomás Perrota Pereira, alias Cacho, ser empresario periodístico, heredero y dueño del cronista comercial, hijo de una familia riquísima de la élite porteña, alumno de los mejores colegios y ferviente católico, donde confesó haber cambiado de fe y dejado de adorar al dios iracundo del dinero por un Cristo caído como el Che. Fue allí donde se arrepintió de haber tenido citas clandestinas con el jefe de la guerrilla guevarista del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Mario Roberto Santucho, el enemigo público número uno del régimen, asesinado después de resistir a balazos la emboscada de una patrulla militar en julio de 1976. Fue en ese pozo sin tiempo ni nombres propios que Perrota se imaginó víctima de una interna militar entre sus amigos de la Marina y sus amigos del Ejército, donde creyó que por un puñado de dólares podrían dejarlo con vida. Pensó Perrota en esos días de oscuridad, en todo lo que lo llevó a espiar a sus pares para pasar la información a la guerrilla guevarista, a grabar en su memoria cientos de charlas con empresarios, diplomáticos y presidentes extranjeros, a registrar los pasos de jerarcas del régimen militar, Macera, el general López Ufra, Morazán, el estanciero Martínez Dios, el lobista periodista Mariano Grondona, el embajador de los Estados Unidos John Luch? ¿Lo hizo? ¿Negó haberlo hecho? ¿Y si lo hizo, tuvo tiempo de pensar por qué? ¿De saber por qué? Los expedientes judiciales y testimonios que reconstruyen la desaparición de Rafael Perrota muestran la demoledora evidencia de los hechos, no solo para avanzar sobre los motivos de un crimen, sino también para entender el periodismo al que apostó, ciertas opciones morales, sus deseos de trascendencia en tiempos violentos y las complicidades, traiciones y silencios por las que ingresó a la noche y niebla de una historia negada por años. Son registros, relatos, papeles, memorias que se desgranan como pistas sedientas sobre el destino de ese hombre cuya vida y cuya muerte, ahora lo sabemos, no se corresponderán jamás.